Es la mañana. Es radio.
Bueno, vamos a cumplir los deseos de nuestros oyentes. Un oyente, lo acabas de escuchar, Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Buenos
Muy
días.
Buenos días.
Se preguntaba, no sé si lo hacía de manera retórica, ¿qué papel iba a desempeñar el señor Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno español, en esta crisis argentina? Es curioso, ¿no?, cómo se acuerdan todos de Rodríguez Zapatero cuando vuelve a estallar una crisis como la que padece ahora mismo Argentina.
Es normal que los españoles estemos también preocupados, entre otras cuestiones, porque, por ejemplo, hay 40.000 millones de euros de nuestras cuentas pendientes de este nuevo gobierno, y El Mundo precisamente también va por ahí y señala en su editorial que resulta hasta ofensivo que Zapatero festejase el triunfo del peronismo con los alardes de una victoria propia, porque ahí estaba Zapatero, el expresidente, celebrándolo, igual que ha reconocido que celebró brindando con champán por la exhumación de Franco. Todo eso lo ha hecho, pues eso, Allende los Mares, en Argentina, donde se encuentra celebrando esta victoria.
Me llama la atención porque el editorial que acabas de mencionar del diario El Mundo, como su propio nombre indica, es un editorial, ¿no? Da muestras de opinión respecto a otro. Dice que es una mala noticia para todos los argentinos y en general para todo el mundo, por supuesto, ese resultado electoral que hemos conocido del próximo domingo. Pero es que ha acudido también al diario El País, también editorializa hoy sobre la cuestión argentina, sobre las elecciones, y a mi juicio, yo no sé para ti, pero me he quedado tal cual. Sí, efectivamente, o sea, sí. No aporta ningún tipo de opinión.
Va por horrible, habla de una transición de consenso, de la difícil situación económica que va a heredar Alberto Fernández, de lo que significa el peronismo, absolutamente nada, como tú bien dices.
Donde sí se sigue posicionando el diario El País son en las elecciones que tenemos nosotros ahora mismo, las elecciones del próximo 10 de noviembre.
Sí, también estamos hoy muy pendientes, como dices, de las encuestas. Hoy, insisto, se supone que en torno al mediodía más o menos conoceremos los datos del CIS, aunque los lectores de Libertad Digital pueden tener ya los datos, los publica Ketty Garat en primicia. Sin rubor podemos decir que en Moncloa reconocen que ya tienen esos resultados y sin pudor nos los han filtrado. Según cuentan desde el gobierno, el CIS eleva a Vox a la tercera fuerza con más de 40 escaños e infla al PSOE hasta los 150. Sobre el PP deslizan que Casado debería estar muy nervioso y de Ciudadanos, bueno, cuentan que la situación es de debacle, que Rivera está muerto. Esto es lo que nos deslizan desde Moncloa, fuentes de Moncloa a Libertad Digital. Bueno, si atendemos entonces a ese Rivera está muerto y lo unimos a lo que nos cuentan en La Razón, significaría que Ciudadanos caería por debajo de los 15 escaños o del 10% de los votos. Al parecer es ahí donde han puesto la línea roja en la sede de la calle Alcalá. Pero volviendo al CIS, les recomiendo hoy el editorial de Libertad Digital, que pone el acento en varias cuestiones, empezando por ese uso partidista del Centro de Investigaciones, por la filtración ilegal de los datos al PSOE y en el objetivo que persigue con estos datos que supuestamente arroja la macroencuesta. Al respecto dice que justo cuando las encuestadoras privadas le auguran un notable retroceso electoral, va el socialista Tezanos y regala al socialista Sánchez un sondeo pagado por el estafado y manipulado contribuyente, que sostiene todo lo contrario. Es un intento a la desesperada por movilizar a la electora.
Muy brevemente sobre Cataluña.
Bueno, dos titulares que se repiten en prensa este martes. Uno sobre la reunión del rey en Murcia con los representantes de la empresa familiar a los que Sánchez hoy planta. Piden que cese la violencia en Cataluña. Y el otro es sobre la confesión de la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, que reconoce que a ellos, a los separatistas radicales, esa violencia les viene fenomenal. El Español da por hecho que Torra va a destituir hoy al consejero de Interior, a Miquel Buch, y al jefe de los Mossos con el fin de cambiar el sentido de sus actuaciones, de los agentes. Sin el Confidencial alertan de que se están confeccionando listas negras de precisamente esos mozos. Rápidamente te cuento una cosa que publican hoy también en Voz Populi. El acoso a los menores. Una madre de dos niños ha denunciado ante la Guardia Civil amenazas y trato vejatorio a sus hijos por parte de la monitora del autobús. Dice que les ha espetado frases del tipo: si eres tan española, bajas del autobús, vas caminando y no volverás a subir más, o sois unos ignorantes. Dais pena.
Adoctrinamiento al que ya estamos más que acostumbrados. Muchísimas gracias, Silvia Ribeiro. Es ahora el turno para descubrir esa cara B de nuestro invitado de hoy, Rubén Fernández.
Nombre: Santiago Abascal Conde. Edad: 43 años. Pese a su juventud, Abascal lleva 20 años en política. Empezó como concejal en Llodio, resistiendo las amenazas de los proetarras a él y a su familia, desde pintadas hasta destrozos.
Los que hacen estas pintadas a mí, sinceramente, me aburren.
que lo convirtieron en un símbolo del PP vasco, hasta que en 2013 anuncia que deja el Partido Popular entre reproches.
De una oposición timorata no podíamos esperar un gobierno audaz, no lo estamos teniendo, y no atisbamos cambios importantes.
Y se va a un nuevo partido, Vox.
En Vox tenemos un planteamiento muy claro, que es el de la superación del modelo autonómico.
Pero se estrella las urnas, no consigue entrar en el Parlamento Europeo, tampoco en los parlamentos autonómicos, pese a que él llega a ser candidato a la Comunidad de Madrid. Ni siquiera entran en el Congreso, pero todo cambia un 3 de diciembre de 2018 en las elecciones andaluzas.
Nunca seremos un obstáculo para que haya en Andalucía una mayoría alternativa a la corrupción socialista y al comunismo chavista.
Irrumpen con 12 escaños y, contra todo pronóstico, 4 meses más tarde...
Os dijimos que iniciábamos una reconquista y eso es justo lo que hemos hecho. Que Vox ha venido para quedarse.
24 escaños en el Congreso que ahora esperan aumentar. Durante estos 6 meses de parálisis han ido perfilando su discurso pese a las críticas contra la violencia de género.
Que esta ley no está funcionando, porque esta ley realmente lo que busca es la guerra de sexos.
En materia de inmigración.
Vimos los nombres, esto hay que mirarlo. No voy a decir los nombres completos. Apellido, primero, About, segundo, Ali, Abanaishati, Abatui. Por favor.
Pero dos son los temas que más les están haciendo crecer. Uno, Cataluña.
Exigir la restauración del orden constitucional, la detención de los golpistas, la suspensión de la autonomía, el control de la TV3 y la disolución de los Mossos de Escuadra.
Y dos, Franco, al ser el único partido que se han opuesto a su exhumación.
Quien remueve a los muertos acaba pagándolo, como con la maldición de Tutankamón.
Y arremetiendo contra el PSOE.
La historia del Partido Socialista es una historia criminal, desde su fundador, Pablo Iglesias.
En materia internacional, Abascal ha participado en las últimas semanas en actos de Fratelli d'Italia y de Salvini.
Adesso accogliamo con un applauso e diamo la parola al líder di Vox, Santi Abascal.
Buongiorno, queridos amigos.
Ya han presumido de ello.
Éxito diplomático de primera magnitud. Claro, lo que no ha conseguido el ministro de Exteriores lo ha conseguido el señor Abascal. ¿Usted ha vuelto a oír hablar al señor Salvini del problema catalán en los términos los que lo hacía antes de que nosotros le visitáramos? ¿A que no?
Pero ante los primeros disturbios después de la sentencia, Salvini se posicionó.
E quindi un pensiero al popolo catalano, un pensiero al popolo britannico, terre dove il voto conta.
¿Será Abascal más convincente con los electores que con sus colegas europeos?
Bueno, y que ha venido para quedarse, ¿no? Como decía Santiago Abascal en este retrato que ha hecho Rubén Fernández, lo certifican las encuestas. De todo ello, por supuesto, habrá tiempo hoy para analizar en nuestra tertulia política. Verónica Caso, ¿qué tal? Bienvenida.
Buenos días, ahora vamos a dar los nombres porque vendrán Maite Rico, Vieito Rubido y Carmelo Jordá. Nuestros oyentes, como cada día, pueden participar a través del audio WhatsApp 648-919260. En Twitter e Instagram también estamos, pueden hacerlo en @eslamananadfjl. Crónica Rosa, hablaremos de Isabel Pantoja, que vuelve a la televisión, esta vez con el talent show Idol Kids. Como era de esperar, en la presentación ha sido la gran protagonista, llevando las preguntas de los periodistas a su terreno y hablando de lo único que ahora le preocupa, el estado de salud de su madre, doña Ana. Terminan los rumores de la mala relación de Froilán y Gonzalo Caballero tras ser señalado este como el topo de la familia. El hermano de Victoria, Federica, ha visitado al torero al hospital donde se encuentra tras la grave cogida sufrida el pasado 12 de octubre. Una jornada que, según ha explicado el médico, podría tener al torero fuera de los ruedos meses e incluso años. Otro varapalo para el joven. Y Fran Rivera sigue haciendo amigos. Si ya tenía algún frente abierto, esta vez le ha tocado a su compañero de profesión, Jesulín de Ubríquez, a quien no permitirá que participe en la corrida de Ronda. El propio matador ha explicado que si eso se llegase a producir, sería algo así como un festejo del inserso. ¡Hey! En la sección de Telva viene la redactora Elena Flor, que nos hablará de la entrevista realizada al doctor Pedro Cavadas, uno de los galardonados con los premios de la revista, que se celebrarán mañana. Andrés Amoros nos acerca al escritor John le Carré, especializado en novela de espías, con su obra Un hombre decente. Y en la búsqueda de jóvenes talentos con Telefónica Open Future vienen de la startup Genially, una herramienta con la que cualquier persona puede crear historias visuales.
Bueno, pues todo esto por nuestra parte. Muchísimas gracias, Verónica. Las 7 regresa Federico Jiménez Los Santos. Ahora ustedes se quedan en manos de los servicios informativos regionales.
¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online, hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91 523 9722. 91 523 9722.